Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Los libros siempre tienen un hueco aquí en la noche y junto con ellos nuestra compañera Rebeca García Cortés, periodista, filóloga y socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca, buenas noches.
Hola Roberto, buenas noches a
bueno,
todos.
Bueno, hoy abrimos con una noticia de las que nos alegra contar porque nos acerca a alguien a quien muchos hemos admirado.
Señor Delibes, ¿es usted realmente tan huraño, tan poco deseoso de comunicarse con las gentes y con las ciudades?
Mucho me temo que sí. Yo establecería una distinción. La urañía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Es decir, me agradan los espacios abiertos, me agrada la naturaleza y me alegra también el poder conversar con mis semejantes uno a uno, dos a dos o tres a tres.
Bueno, se ha presentado y además es gratuita una aplicación para móviles y tabletas que nos permite recorrer la vida y obras de Delibes, ¿verdad, Rebeca?
Eso es, se llama Territorio Delibes. Y es una iniciativa de su fundación, con la que quieren pues divulgar lo que fue su vida y su obra. Y según su hija Lisa, que aquí es parte bastante interesada, es una forma moderna de enseñar la vida de su padre, el novelista vallisoletano. Nos podemos encontrar toda la información como en cuatro bloques, ¿vale? Vida, obra, lugares y paseos. Y es una herramienta que a mí me ha encantado porque te permite localizar y además difundir, si a ti te gusta, los lugares tanto donde se han desarrollado sus novelas como su vida.
Vale. Seguimos con buenas noticias, ya que la semana pasada tuvimos la suerte de tener aquí en el estudio a tres grandes de nuestra literatura actual y hoy uno de ellos vuelve a ser noticia, Lorenzo Silva, que ha presentado la nueva edición de Getafe Negro.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frâne les roses.
me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore.
Bueno, con esta música es inevitable, pues eso, viajar directos hasta Francia, ¿verdad, Rebeca?
Y es que es el país invitado en esta que ya va a ser la sexta edición del Festival Literario Getafe Negro. Aún falta, se va a celebrar del 17 al 27 de octubre, pero ya podemos adelantar varias cosillas. Por ejemplo, va a contar con autores como Juan Madrid, Domingo Villar o nuestro querido César Pérez Gellida. Según ha comentado el propio Lorenzo Silva, que es el comisario y el promotor de todo este festival, la elección de Francia se debe al arraigo que tiene el género negro en nuestro querido país vecino, querido para algunos, claro. Y temas muy interesantes los que van a tratarse en esta edición. Por un lado, la corrupción.
Vale.
¿No? Lanzan una pregunta al aire. ¿Hay que resignarse? Y se van a mostrar las dos caras posibles, ¿no? Todo relacionado con las noticias que nos bombardean cada día en los medios de comunicación. Y por otro lado, otro de los temas que se va a abordar es la relación, Roberto, entre el fútbol, el dinero y la literatura.
Mira qué curioso el fútbol.
Sí, sí, entrando también en temas como partidos amañados, comisiones ilegales, ¿sabes? O figuras muy conocidas del balón envueltas en tramas realmente oscuras, que han dado pie a muchas páginas.
La verdad es que promete, ¿eh?
Hombre, tiene una pinta estupenda. Yo no voy a decir que esté deseando que llegue octubre, porque no es verdad. O sea, quiero disfrutar del veranito primero, pero cuando llegue tendremos 10 días fantásticos de novela negra.
Bueno, pero tendremos que esperar. Mientras tanto, nos vamos a Nueva York.
Señor Gatsby, me gustaría saber, ¿quién es usted realmente? ¿No ves? ¿Quién es este tipo?
Se ha subastado una primera edición de El Gran Gatsby.
Sí, la gran novela americana ambientada en el Nueva York de los años 20 y considerada por muchos la obra cumbre de Fitzgerald, muy de moda ahora, Robert, por la película, se ha subastado por $112,500. Ahí es nada. Esta primera edición tiene algo muy peculiar y es que cuenta con una nota escrita por el autor y, curiosamente, la portada de la obra es de un español, con lo cual está muy bien, de Francisco Ugat, que lo que hizo fue plasmar la tristeza de un rostro femenino sobre ese cielo pues conocido por todos de luces y fantasía de Nueva York. Claro, no es sorpresa decir que en los últimos meses el interés por la novela pues ha crecido enormemente y prueba de ello es que las ventas, tanto de su versión en papel como digital, se han multiplicado y aspira a convertirse en uno de los libros más vendidos de este año.
Fíjate que además la película, a mí por lo menos, la gente que ha ido a verla me ha hablado muy bien de ella, o sea, me dicen que les gusta.
Yo tengo ganas, pero es de estas asignaturas pendientes que tengo ya tantas que no sé cuándo lo voy a cumplir, pero una es El Gran Gatsby.
Bueno, ya que hablamos de cine, vamos con otra película totalmente distinta.
Imagínate una universidad
en la que puedo ser única,
en una familia de miles
donde disfruto aprendiendo
y aprendo disfrutando.
Los famosos monstruos S.A. vuelven a la gran pantalla para enseñarnos dónde se conocieron y aprendieron lo que saben.
Y estas cosas de ser mamá y papá, que tú lo sabes bien, lo que hacen es que esta sí que es una cita que sé que voy a tener el próximo fin de semana, o sea, que se estrenará y ahí iré yo con mi hija y mis sobrinos porque es una de mis debilidades y yo creo que todos los fans de la peli tenemos que decirles que aparte de ver esta nueva entrega, que es una precuela, ¿vale?, tienen que saber que tienen muchos libros sobre la película, libros de pegatinas, de ceras, libros para los primeros lectores y el libro por excelencia, que es el gran libro de la película, se llama así, que lo publica Disney, que es el libro oficial de la peli de Monstruos University, con unas ilustraciones preciosas y en la que podemos ver pues esta historia en la que Sully y Wachowski no paran de meterse en líos, no eran muy amigos, pero al final se convierten en inseparables.
Me encanta que esta precuela, ¿verdad?, sea, pues, o sea, me parece muy, muy original la idea, y es que, o sea, van a la Universidad de los Monstruos para aprender a ser monstruos.
A mí me encanta, y encima me gusta mucho que varios de los animadores son españoles, y ahí queda nuestro talento.
Bueno, otros que siempre han tenido mucho tirón entre jóvenes y algunos que ya no lo somos tanto, son ellos, los Cuatro Fantásticos.
Toda su estructura biofísica está cambiando.
Es una pésima noticia. Pediré una segunda opinión.
La nube ha alterado nuestro ADN.
¿Dónde están tus orejas? ¡Qué asco!
Bueno, gracias a Mark Fraction podemos disfrutar de otra precuela.
Bueno, pero en forma de cómic, ¿no? No de película. El otro día El Mundo titulaba algo así como Cuando mamá conoció a papá. Y es que la Marvel ha decidido lanzar la nueva era de la primera familia con todo el clan en sus orígenes. La trama es ligeramente surrealista, Roberto, con viajes en el tiempo, desapariciones de nuestro planeta Tierra y hasta la presencia, que a mí esto me hace mucha gracia, de una exnovia que resulta que es cantautora. Pero es fantástica, nunca mejor dicho, y seguro que engancha a todos sus seguidores.
Muy bien, yo fíjate, que seguramente sea de lo que vamos a hablar a continuación, el libro que, no sé, más me cambió mentalmente la vida, y bueno, que es una realidad, ¿eh? Muchas veces supera la ficción, esto de la realidad, vuelve a estar de moda, una novela en la que además se ha hecho un reality, que creo que este ya va a ser el último año porque no les ha ido muy bien, me cae muy bien Mercedes Milá, pero a mí el reality este me parecía, vamos, insoportable. Bueno,
que ahí, no, sinceridad ante todo.
Nos vamos a la novela de 1984.
De acuerdo con los principios del doble pensamiento, no importa que la guerra no sea real, o si lo fuera, que la victoria no sea posible. La guerra no se hace para ganarla, se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible...
Hombre, digo lo de Gran Hermano Telecinco, no tiene nada que ver, pero sí lo de Gran Hermano, por eso de que en 1984, en este libro donde sale Gran Hermano te vigila, ¿verdad? Pues un libro que yo creo que más que recomendado para todo el mundo, sobre todo para que entiendan cómo se suponía que podía ser una dictadura y cómo al final acaban siendo así, ¿verdad? Como siempre tienes a alguien que está por encima de tus libertades, alguien que no te permite ser tú y cómo está todo puesto al servicio de un personaje que se supone que es el Estado y que lo que hace es, pues eso, una especie
controlar
de cirugía, ¿verdad?, sobre lo que puede ser el pensamiento propio. Tras el escándalo de espionaje en Estados Unidos, sus ventas se han disparado, de 1984, de George Orwell.
Bueno, tanto que de estar casi en el puesto 12.000 de ventas en Amazon, se ha colocado en el podio. Está ocupando ya el tercer lugar. O sea, esto es tremendo. Es un salto increíble, ¿eh?, en tan poquísimos días. Y claro, es que después de conocer la existencia de ese dichoso programa de vigilancia electrónica que se supone utiliza el gobierno estadounidense para detectar posibles amenazas terroristas, pues la obra de Orwell, que habla, como tú nos comentabas, sobre ese sistema gubernamental que lo controla todo, cada uno de nuestros movimientos, ¿no?, bajo esa atenta mirada del Gran Hermano, pues ha vuelto a despertar la curiosidad de muchos lectores y mira, nunca hay mal porque por bien no venga.
No, no, está clarísimo. Bueno, continuamos asustados. Regresa Stephen King. El maestro del terror publica una nueva novela.
Y además lo hace con un anuncio poco acorde a los tiempos que corren, ligeramente acorde a mí, que soy una abuela cebolleta, y es que de momento solo va a existir la versión en papel. La novela se titula Joyland y lo que hace es situarnos en un parque de atracciones de estos típicos estadounidenses, concretamente de Carolina del Norte, en el año 1973, cuando de repente un estudiante universitario se va a ver involucrado en un viejo caso de asesinato.
Una vez uno se plantea cómo tiene que ser, ya no la personalidad, pero la mente, ¿no?, de alguien tan creativo, pero siempre tan creativo.
Mira,
en este
yo no
tipo
sé
de...
si dormiría con él todas las noches ahí, como si nada, pierna suelta. ¿Qué quieres que te diga?
No te estaba, ¿sabes?, preguntando cuáles son tus gustos físicos, sino
no
intelectuales.
No digo por físico, ¿eh? O sea, que cuando duermo los ojos los tengo cerrados. Pero
bueno,
vamos.
Y como todo lo bueno se acaba, ¿verdad?, la feria del libro, pues ya ha hecho eso de... y ha bajado el telón.
Bueno, este domingo es el último día y según parece hasta ahora pues no ha ido mala cosa. Además, como clausura podemos decir que quienes se acerquen sobre las 11 de la mañana van a poder asistir, esto me lo ha chivado Miriam, a la presentación de Lo que de verdad importa. Es un libro de la fundación que lleva el mismo nombre y con el que pretende transmitir sobre todo a los jóvenes pues los valores que son realmente significativos en nuestra vida y esto está muy bien, ¿no? Lo ha escrito un periodista, cuenta con unas ilustraciones maravillosas y lo que hacen es recoger 18 historias muy motivadoras de distintos personajes a los que todos conocemos, a las que se suma un prólogo muy personal además de Rafa Nadal, que es presidente de honor del Congreso de Lo que de verdad importa. Por ejemplo, por citar solo algunos de los protagonistas del libro, ¿vale? Albert Espinosa, Bertín Osborne, Irene Villa, tenemos también a Nando Parrado, a nuestro querido Pablo Pineda, con quien también lo pasamos, y a Tony Nadal.
Vale. Rebeca García Cortés, que hoy hemos cambiado el horario, por eso de que mañana, como sabemos que juega España, vamos a estar todos muy pendientes. Nosotros estaremos aquí, ¿eh?, desde que terminen nuestros compañeros de tiempo de juego, Paco, Pepe y resto de compañía. Vamos a estar aquí, o sea que, pero que bueno, por si acaso se alarga, no hay penalti ni cosas de estas, que es el primer partido de la selección, pero que bueno, que por si acaso se alarga, hemos decidido que la sección de libros hoy pasara a el sábado.
Que perfecto, oye, que
bueno,
me
a sábado
sumo
no,
yo...
perdón, a domingo, que ya estamos
claro,
en domingo.
Claro, que me sumo yo a mandarle un beso a Pepe, ya que lo has citado.
Pues sí, desde luego que sí, que un besazo para Pepe y toda la familia, que otro para ti, ¿vale? Y nada, y nos juntamos el próximo fin de semana.
Uno enorme para vosotros y para todos los que están con nosotros.
Gracias, ahora. Rebeca.
Chao, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves.
Este lunes en la mañana haremos el primer viaje en AVE de Madrid a Alicante con Rajoy y el príncipe Felipe en el mismo vagón. Y te cuento la historia de Sofía, todo un ejemplo de cómo superar una vida de maltrato.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
La última hora que nos llega de los Estados Unidos, en Geismar, Luciana, ha habido una explosión de una planta química.
Ha tenido lugar un incendio, luego seguido una explosión en la planta química William.
Declaran culpable el concurso de Marsan, se inhabilitan 15 años a Díaz Ferran.
La provincial de Madrid se ha calificado hoy como culpable el concurso de viajes Marsan.
Ángel Espósito.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas detenidos en Barcelona por enaltecimiento del terrorismo yihadista.
COPE.
Estar informada.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 22 minutos, las 2 y 22 minutos en las Islas Canarias, en esta noche ya de domingo, madrugada de domingo, en la noche de COPE, temperaturas agradables, agradables podemos decir, aunque es verdad que por la noche siempre refresca un poquito y hay quien, sobre todo en el sur, lo estará agradeciendo porque el día ha sido bastante caluroso. Está con nosotros Celia Mayor. Buenas noches, Celia.
Hola, buenas noches.
O sea, mira qué me han mandado a mí. O sea, pero yo creo que a todo el mundo. Vete a Marte, anda, ¿sabes? Te voy a mandar a Marte. O sea, y ahora resulta que sí, que nos van a mandar a Marte o que va a ir gente a Marte.
Se va a intentar, no lo sabemos al final.
¿Tú te apuntarías?
Yo no, porque no tiene vuelta.
Sí, yo alucino que haya gente presentándose para algo que no tiene vuelta. El otro día nos explicaban, entre otras cosas, pues porque por las características, me imagino, de la atmósfera y tal, seguramente el que llegue allí, no por nada, pero se va a pillar un cáncer. O sea, porque creo que la atmósfera debe ser tremendo, ¿no? Lo que hay. Pero aún así hay gente que debe estar, lo debe ver tan mal aquí que dice, mira, por lo menos, o sea, quedaré en la historia marcado.
Y decían que era algo similar a hacerte un TAC cada 5 días.
Similar a hacerte un TAC cada 5 días.
Aumentaba un 3% de cáncer o algo así, sí que le digo.
Bueno, que entonces el reportaje que nos acercas es sobre un viaje hasta Marte, ¿verdad?
Un viaje. Hay un programa de una empresa holandesa que está, bueno, intentando promover un viaje para ir a colonizar Marte.
Yo fíjate que más que la gente se apuntara, lo que nos podían hacer es que hiciéramos un listado de a quién nos gustaría mandar para que ya no regresara, que seguro íbamos a coincidir en muchos nombres.
Sí,
pues si te parece, Celia, vamos a escucharlo, ¿vale?
Muy bien.
De acuerdo, listos para encender la mecha.
Vamos a Marte.
El robot Curiosity, enviado a Marte por la NASA, ha confirmado recientemente que en el pasado pudo haber vida en el planeta vecino. Desde entonces han pasado al menos 3.000 millones de años. Aún así, hay empresas que piensan ya en la oportunidad de negocio de repoblar el planeta rojo. Un total de 11 españoles han enviado su candidatura al proyecto Mars One, una empresa holandesa que pretende crear una colonia humana en Marte. La participación española en esta iniciativa cuenta, por el momento, con 8 hombres y 3 mujeres. Javier Contreras es uno de los españoles que participan por el momento en esta iniciativa. Cuenta por qué debe ser elegido para esta misión.
Requerían tanto un aspecto académico, según el cual, bueno, pues la carrera que estoy terminando es una ingeniería energética que vendría muy bien para este tipo de proyecto. También requería un aspecto físico. Yo soy una persona, estoy federado en la Federación de Rugby de la región de Murcia. Entonces, digamos, tengo una condición física aceptable para este tipo de proyectos. Y además, bueno, pues también les preocupaba mucho el tema de socializar. Creo que yo no tendría inconveniente alguno en convivir con 23 personas más durante un largo periodo de tiempo. tiempo, nunca he tenido problemas a la hora de socializar con otras personas.
De estos aspirantes saldrán las 24 personas que finalmente viajarán al espacio después de pasar por duras pruebas para comprobar su capacidad. Los primeros voluntarios viajarán al planeta rojo en 2023. La compañía ha dejado claro a los candidatos que tienen que ir con la idea de que nunca regresarán a sus casas terrestres. A partir de su llegada, Marte se convierte en su nuevo hogar, donde van a vivir y trabajar el resto de sus vidas. Uno se pregunta qué le motiva a estas personas a despedirse para siempre de todo su mundo conocido.
Lo que pienso son las cosas positivas. También uno se tiene que parar a pensar que quiere estar en la Tierra porque es lo habitual, porque es lo que nos han metido en la cabeza. Pero esta es otra opción y es una, a mí me parece una gran opción porque es la opción de hacer algo grande y sobre todo de triunfar en mi campo, que es, como ya he dicho, la ingeniería, la ciencia.
Miguel Hermans, profesor de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, nos ofrece su visión sobre este tipo de viajes.
La tecnología está. O sea, que desde el punto de vista técnico, yo creo que no hay problemas en mandar a una persona a Marte. A corto plazo, uno no ve la rentabilidad, pero cuando hoy en día nos fijamos en la televisión por satélite, en las comunicaciones a nivel mundial y todo esto, son cosas que solo se han podido hacer gracias a que al principio se decidió apostar, vamos, por la exploración espacial. Yo creo que el ser humano es capaz de hacerlo. Y de hecho, tenemos muchos ejemplos en la historia a la humanidad. Ir más lejos, el viaje al nuevo mundo era un viaje sin retorno. Explorar nuevos sitios sabiendo que no vas a volver no es algo nuevo. Eso no quiere decir que sea fácil. Pero yo comparto un poco la idea de Buzz Aldrin de que ir a Marte, que está tan lejos, y pretender y volver es tan costoso. Probablemente lo más razonable es que sea un desplazamiento definitivo. Yo viajaría, pero volvería. Yo quedarme allá no me atrae tanto.
Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos, que te irás. Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado ya.
La Tierra y Marte unidos. No habría nada que se opusiera a nuestro poder. Pensando bien. Sí, pensando bien. ¿Por qué destruir en vez de crear?
Hay una frase que dice: el hombre muere dos veces, cuando fallece y la última vez que se le recuerda. Por ello, un logro de este calibre mantendrá eternamente vivos a quienes lo realicen.
Bueno, pues curioso, ¿eh? Curioso. Yo me quedo un poco con el profesor de física, era o algo así, ¿no?
Sí, de ingenieros aeronáuticos.
Aeronáuticos, claro, yo me quedo, o sea, que estaría muy bien ir, pero sabiendo eso, que vas a volver. Que vienes un poquito así pachucho, bueno, pero pero volver, o sea, ya lo de quedarte allí. No, pero me imagino que también esto será un poco como suelen hacer, como en lógica, los médicos, que siempre se ponen lo peor. Para que luego, si pasa lo peor, pues decir, ya lo habíamos avisado, pero a lo mejor la idea no es esa, ¿no? La idea es que sí que se vuelva y que se vuelva en condiciones.
Yo creo que no, ¿eh? Que es muy caro y no les sale rentable.
¿Y qué van a hacer allí? Montar, imagínate, empezarán a especular con el terreno en Marte.
Es que hay gente que quiere pasar la historia y no sabe cómo.
Y no sabe cómo hacerlo, sí. Bueno, curioso es, la verdad es que son alternativas que se van buscando y lo decimos muchas veces. Esto que hoy parece una chorrada, que es llevar un teléfono sin cablecito y sin nada y que es cámara y que son mil cosas. Hace 15 años no nos lo podíamos creer que iba a pasar y sobre todo que lo íbamos a tener todos. Hoy en día es algo normal y corriente.
No, nos vemos de viaje ahí en vez de a la playa.
Celia Mayor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un besazo. Las 3:29 ya están por aquí nuestros protagonistas. Las 2:29 en las Islas Canarias en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar.
con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me...
Bueno, a este programa le encanta de vez en cuando convertirse en una pasarela de canciones. Hoy en la noche de COPE nos acompañan dos estilistas de la música, dos grandes y apasionados de todos los estilos que están consiguiendo con sus recopilatorios que no nos olvidemos que hubo un pasado que continúa siendo presente. Están con nosotros en la noche de COPE José María Íñigo y José Ramón Pardo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí.
Igualmente.
Buenas noches y además qué buena música pone, ¿de dónde la sacas?
Pues me lo ponéis facilito, ¿sabes? O sea, antes además había que traerse 60 discos para tener todas las canciones, sí, que tenemos ahora aquí. Ahora tenemos vuestras 66 favoritas, que son las favoritas de casi todo el mundo, hay que decirlo así.
Efectivamente, porque llevamos mucho tiempo trabajando con el público y ellos son los que nos han ido diciendo a través de los tiempos cuáles son las canciones que les ha gustado y cuáles las que ellos y nosotros hemos olvidado.
Hablas como si lleváramos toda la vida. Llevamos entre los dos unos 100 años más o menos.
Solo un siglo, es verdad.
Es más, quizá alguno más.
Entre los dos iba a decir que alguno más, ¿eh? Aunque sí, seáis jóvenes. O sea, vamos, es que estamos ahí ya. Bueno, 66 favoritas de Íñigo y Pardo, México, rancheras y boleros. Es vuestro nuevo trabajo en el que nos ofrecéis vuestras canciones favoritas de este país, de México. ¿Qué ha aportado la canción mexicana al mundo de la música?
Historias, sobre todo historias. Tanto los boleros como las rancheras cuentan historias con un principio, un desarrollo y un final, muchas veces trágico y en otras ocasiones a balazos. Y a mí me gustan las canciones que cuentan historias. Está bien lo de la música, una música muy, muy, muy buena en líneas generales, ¿no? Pero cuentan historias tremendas a veces y eso es lo que a mí realmente me mueve.
Tremendas, porque el ingeniero de sonido que lo montó y lo hizo, cuando nos trajo las cintas y ya están montadas, a ver, escucharlo, dice, oye, pero qué depresión me ha entrado en escuchar estas 60, se muere el torerillo, ella se va, él se emborracha. Y así es la vida.
Se emborracha y acaba balazos con el tabernero y sí, con el que venía.
Claro, pero es verdad que la mayoría son los corridos. O sea, cuando hablamos de lo más tradicional así de México, parece porque son alegres. Mira, el otro día decía en El Retiro, estaban aquí cantando rancheras, sí, y tal, sí, un grupo de mexicanos, o por lo menos se iban con esa vestimenta y el estilo de música. Y la gente, yo me fijo en la letra y lo que decís, dice, si es que muchas son verdaderas.
La música es alegre. La música es alegre. Pero la letra es tremenda. Pasa lo mismo que con la copla en España. Uh-huh. En la copla se dicen unas historias, sí, tremendas, ¿no? Yo creo que al final es lo mismo, el tango, la copla y la ranchera cuentan
la vida misma, que
la vida es la vida.
Jorge Negrete, que es todo un ídolo en México, pero que no tuvo un buen debut, creo, ¿no? Según contáis en las historias.
Bueno, depende de dónde, allí o aquí, porque aquí llegó y la verdad es que dijo un par de frases y acabaron casi crucificándolo, ¿no? Porque presumía muy de macho y muy
de ligón
y, en fin, toda su historia con Carmen Sevilla, sí, o al menos eso dicen.
Lo mismo que contó luego Julio Iglesias y nadie la ha pegado.
No, pero es que él vino diciendo aquí que para macho los mexicanos y como... Dijo que los españoles, en fin...
Creo que más o menos cuando vio que había tantas chicas esperándole en el tren, todavía había trenes y tal... Tanta chica dijo, es que en España no hay machos.
Sí, algo así dijo. Y claro, ya empezó mal la cosa, ya empezó mal.
No estábamos nosotros si no hubiéramos acabado con él.
Pero era un tío muy elegante, muy guapo, con su bigotito recortado y muy, a las mujeres les volvía locas.
Muy buen cantante.
Y buen cantante.
Hay que decir que José Ramón Pardo viene con barbita, como soy de él, pero José María Íñigo sí que lleva un bigote muy que podías pasar casi por mexicano.
Sí, señor, bueno, mira la portada, yo soy el perfecto mexicano.
Sí,
ahí... El perfecto mexicano, vamos, yo parezco a Zapata, Emiliano Zapata.
Oye, yo Pancho Villa. No voy a ser menos. Todo el mundo nos pregunta que por qué en la portada José María está tan serio y tan de malo y yo riéndome. Bueno, pues me río al verle poner esa cara. Nos dijo la fotógrafa, poner cara de malos. Y cuando él puso cara de malo me eché a reír.
Pero bueno,
y eligió esa foto.
Yo doy el papel de malo, ¿no?
Como, no, tú eres actor y yo solamente soy músico.
Oye, en todas las parejas, las de policía, por lo menos, ¿verdad? Siempre sí, era policía bueno, policía malo. Aquí que vais con revólver, lleváis sí, ahí la faja
las
esta
cananas,
de...
Sí, sí.
¿Cómo se llame?
Cananas.
La doble canana, vale, cruzada en el pecho. Sí,
una curiosidad, ¿por qué siempre son vuestras 66 favoritas? No sé si es algo masónico o simplemente capacidad
eso
de los
te lo voy a decir yo, porque caben, amigo. Porque caben,
vale.
Vale. Porque caben. Él, que es el industrial de los dos, te dirá cuántos minutos caben en un CD, que debe ser 70 y algo, ¿no?
Ya cerca de los 80, sí, sí.
Cerca de los 80.
Mira, el otro día me llegó una novedad muy importante, y hoy día los lectores de CD son muy chivatos, y me pone duración 37 minutos, es decir, la mitad está vacía. Como no se nota, es un disco, los discos normales duran 40 minutos como mucho. Como nosotros, aprovechando que podemos meter 76, 78... metemos lo que cabe, que son 66. Y con esa norma, pues
78 minutos se refiere.
Sí.
Por eso metemos 66 canciones, 22 en cada uno.
En cada disco.
Y si cupieran más, meteríamos más.
Sí, sí.
¿La ranchera o la música mexicana suele ser de larga duración la canción o suele ser más bien cortita? Que hablabas antes de cómo pues es la baza, pues la historia, ¿no? Y
larga
cómo
ni corta, ni larga ni corta. No, los tres minutos reglamentarios, aquí hay alguna, como puede ser el Huapango Torero, que es una historia muy larga, pues pasa de 4 minutos. Pero la media está en los 3 minutos, que era lo que duraban los discos en los años 50 y 60.
Y es lo que duran las canciones en Eurovisión. 3 minutos exactos.
3 minutos exactos.
¿Qué tal la experiencia, por cierto?
Muy bien, fantástica.
Bien, ¿no?
Muy bien, muy
vale.
bien.
En el proceso de documentación para elaborar este recopilatorio, ¿os habéis sorprendido con alguna canción que tenéis, no sé, algo olvidada y de repente al volver a escucharla la habéis vuelto como a descubrir?
Sí, yo recuerdo, hicimos la selección, digamos, no voy a decir de oído, de vista, es decir, la hicimos escribiendo, sin escucharlo. Y cuando nos montaron el disco, íbamos en el coche los dos, y José María decía, es que esta no la he vuelto a oír desde que yo tenía 15 años. Es decir, las conocíamos, pero por ejemplo, allá en el Rancho Grande no se pone en ninguna radio, la acabas de poner por aquí, desde hace 50 años. Y fuimos recuperando y viendo que era todavía el resultado mejor de lo que estaba sobre el papel. Y es cierto, es decir, son unas canciones maravillosas. Todo el mundo que lo escucha, José María de Juana, periodista amigo,
sí.
Cuando le dije, mira, te voy a mandar un disco que hemos hecho, o vino la presentación a la Embajada de México, y se lo di, me dijo, a mí no me gusta la ranchera. Y al día siguiente me dijo, oye, no me gusta la ranchera, pero este disco mucho más.
Claro, claro, es que son muy buenas rancheras, ¿eh?
Muy buenas.
A su asistente me apartas ese caballo por educado y obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azahoache, también pensabas igual.
¿Cómo es el proceso de restauración? Porque hay que recordar que son los temas originales, algunos con muchos años y que han sido remasterizados digitalmente.
Sí, sí, han pasado por la clínica sonora y realmente ahora suenan infinitamente mejor. Ahora suenan bien y en esa época pues sonaban mal. Lo que pasa es que era como sonaban todos, estábamos acostumbrados al mal sonido. Ahora nuestro oído no recibiría bien aquel sonido original.
El disco de vinilo, que podía ser muy bueno, se estropeaba enseguida y empezaba a tener picadura. Los equipos que utilizábamos tampoco eran tan buenos como ahora. Entonces estábamos acostumbrados a que los bajos apenas se oían y los agudos se quedaban cortos. Ahora lo que se hace con estas remasterizaciones, primero borrar el zumbido de fondo que tienen todos los discos de vinilo, luego borrar las frituras y luego con lo que queda potenciar graves y agudos, tal como se grabó. Es decir, no inventamos nada. Y claro, suenan como nuevas.
Bueno, en la noche de Cope estamos escuchando 66 favoritas de Íñigo y Pardo, México, rancheras y boleros, este nuevo recopilatorio en el que aparecen 66 canciones pues que tienen alma mexicana. ¿Alguna lágrima o recuerdo pasan por la mente a escuchando tiempos pasados así? Ojo, ¿te acuerdas cómo sonaba?
Claro, es que cada una de estas canciones va unida a unos gramos de nostalgia, ¿no? Porque todas nos retrotraen a otra época, a otro momento, que si estudios, que si novias, que si vacaciones, etcétera. Y luego hay algunas historias que las lágrimas afloran naturalmente.
Llegan al alma, sí.
Por la historia tremenda que cuentan. A mí el Huapango Torero es que me dan ganas de llorar, pobre chaval ahí toreando de noche para que al final una vaca sin recibir los aplausos de la Monumental de México.
Y la mata sin que se entere nadie.
Y encima eso.
La canción dice que los caporales están llorando y José María también.
Oye, puntualizáis que no es un recopilatorio solo de rancheras, sino también hay boleros, guapangos, sí, y corridos. ¿Cuál era el espacio de la música mexicana? ¿Dónde solía tener más presencia?
En los discos solicitados. En épocas anteriores, en todas las emisoras de radio, había en la programación un espacio muy importante dedicado a eso que llamaban discos solicitados. ¿Y qué era aquello? pues aquello era dedicatorias de discos de unos a otros. De la mamá de José Luis para José Luis en el día de su comunión, deseando un feliz día a José Luis, a sus primos, hermanos y tal. Y así una retahíla de a lo mejor media hora. Una cosa tremenda.
Y pedían esas canciones.
Y pedían este tipo de canciones.
Las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las mordieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina.
Una voz de Chavela Vargas que casi es irreconocible, ¿no? Porque han pasado muchos años.
Era joven, ya tristemente, tenía muy buena voz.
Hombre, y entonces cantaba muy bien, pero como la mujer quiso estar hasta el último día cantando, pues efectivamente se fue deteriorando todo, pero siempre con una categoría excelente. Y con una clientela fuera de serie, porque los seguidores de Chavela la han seguido hasta el final, cuando ya, en fin, pues no cantaba a la mujer.
Hay que recordarla en esta época. Mira, cuando murió, en la tienda iTunes había 20 y tantos discos de Chavela. El más caro era uno que teníamos en Ramalama, con 50 canciones. Fue el más vendido con enorme diferencia. ¿Por qué? Porque cogía la época de oro y además estaba bien el sonido, las dos mezclas fundamentales.
Decían que cantaba con el alma, no con la garganta, y eso es lo que explicaba, y es verdad que hasta el último momento. Hemos escuchado este tipo de música en bandas sonoras de películas. Nuestros padres, abuelos han crecido y vivido con muchos de estos temas que se han convertido en clásicos. ¿Sabéis si fuera del mundo latino de la lengua castellana la música mexicana ha tenido éxito?
Enorme, decir, bueno, vamos a ver, fuera de la lengua, es que el español se habla ya en todos los sitios, pero los grandes cantantes de todos los países. Te voy a poner un ejemplo tontísimo. Las primeras canciones que cantaba y con las que empezó a ganarse la vida Joaquín Sabina fueron corridos mexicanos en Londres. Es decir, que funcionaba en Londres. Luis Mariano cantaba ese tipo de canciones. Incluso hizo una película entera sobre México y con canciones mexicanas. Eso fue un fenómeno en los años 50 y 60. Fue un fenómeno de masas, porque además estaba potenciado por el cine de charros, el cine mexicano, que con Pedro Infante y Jorge Negrete fue también muy fuerte.
Y con Cantinflas después, que siempre había ahí un par de rancheritas. Y luego también hay muchos cantantes cantantes femeninos y masculinos norteamericanos de ascendencia mexicana, como Linda Ronstadt, que canta evidentemente en inglés, precioso, pero canta en un español fantástico.
Hizo varios discos, sí, canciones para mi padre, que eran ese tipo de canciones.
Sí.
Oye, ¿se podría comparar con algún estilo español la ranchera? Porque el bolero yo creo que convive más fácilmente, pero un corrido, una ranchera, es puramente mexicano. No sé si...
Lo he dicho antes, José María, el equivalente a la copla.
Es equivalente a la copla. Hay muchas coplas que son casi rancheras y rancheras que son coplas. Lo hace muy bien, lo hacía fantásticamente bien Rocío Dúrcal, claro. Sí. Y también Rocío Jurado se metió por esos caminos en ocasiones, y lo hace muy bien Isabel Pantoja.
Hoy vamos a ver, Maritrini grabó un disco entero de canciones mexicanas, Marisol otro, Maciel otro, Sergio Estíbaliz, es decir, que es un constante en la música española. Es curioso porque en el pueblo de este señor, en Bilbao, varios aficionados me dijeron, oye, yo estas canciones las conocía, pero no sabía que eran mexicanas. Creían que eran populares de aquí. Claro, si no las cantas con un mariachi, no. Todo el mundo las canta y se piensa que son populares.
Bilbao es el mundo entero, por eso son de allí también.
Fíjate, comentabais Juan Gabriel, creo que era el compositor fetiche de Rocío Dúrcal, porque sí, casi todas las canciones además la acompañáis con una breve historia, ¿no? Sí. De alguna anécdota.
Fundamentalmente para ayudar al aficionado y a los presentadores de programas de radio, que sí tienen toda la información.
Hombre, está muy bien, ¿verdad? Hay que leérsela por Agustín Lara, que hizo el Chotis de Madrid también, ¿verdad? Sí.
Claro, efectivamente. Y me parece que lo hizo sin haber estado en Madrid.
Sin haber estado en Madrid.
Sin haber estado en Madrid.
Aquí, por ejemplo, no está el Chotis, pero está Noche de Ronda, que también es suya.
A ver si la encontramos. Toma, ve buscándola tú. Venga, así yo voy preguntando a Íñigo. ¿Quién ha sido el artista que más se ha arrimado al estilo mexicano de los nuestros? Quizá Rocío...
¿De los nuestros? Otras. Pues es que hay muchos. Bertín Osborne también ha cantado rancheras. Y Rocío Dúrcal, sin duda. Yo creo que la que más éxito ha tenido ha sido Rocío Dúrcal. Pero Joaquín Sabina tiene también una canción preciosa dedicada... Pues que es una ranchera, realmente. Esa de...
Y nos dieron las 10.
Eso es una ranchera.
Es una pura ranchera, y además la cantó luego en ranchera a dúo con Rocío Dúrcal.
Sí.
Estoy un poco despistado porque...
No te preocupes.
Son tantas las canciones que no la encuentras.
Ya la tenemos, sí. Espera, que
hay gente más lista.
Tenemos un equipo de producción.
Exacto.
Tenemos a Teresa Fernández Almagro que...
Y sobre todo que ve más.
Es que la letra es muy pequeñita.
A ver cómo suena.
noche de ronda. Qué triste pasa, qué triste cruza. Noche de ronda, cómo me quieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde estás? Dime si esta noche tú te vas de ronda.
Decía lo de que contáis anécdotas, como por ejemplo que entre Pedro Infante y Jorge Negrete había gran rivalidad por su procedencia y por el cine, ¿no? O sea, que cada uno era de una alcurnia.
Eran estrellas. Fíjate que es curioso. Yo creo que para los españoles el número uno es Jorge Negrete, sin duda. Sin embargo, en una encuesta reciente en México, el artista más popular salió Pedro Infante y el segundo Negrete. Y aquí quizá no lo apreciamos tanto. Y después de ellos dos, cuando mueren, Miguel Acevedo Mejía, que es otro de los grandes de aquí, que fue además el primero que empezó a cantar canciones de José Alfredo Jiménez, que también está en el disco. Este es un triple disco. Tal como está hoy día las carreteras españolas, desde Madrid se puede ir casi a cualquier sitio, a cualquier extremo,
escuchando
solamente ese disco. Son casi 4 horas de música.
66 favoritas de Íñigo y Pardo, México, rancheras y boleros. Cantan eso Jorge Negrete, Chabela Vargas, Pedro Infante, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, Los Panchos, Cuco Sánchez y muchos más.
Etcétera.
Grabaciones e interpretaciones originales remasterizadas, como decíamos, el sonido mucho mejor que ese que nos ofrecían hace tiempo. Vale, 66 favoritas de Íñigo y Pardo, México, rancheras y boleros. Esto, lo más granado del mundo musical. Oye, de este país. Si tuvierais que quedaros con un solo artista, ¿con cuál os quedáis vosotros?
Lo digo yo. Venga. Sin duda, pero sin duda de ningún tipo, con José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez es el Messi de la canción mexicana.
Sí.
Es tremendo, es un gran autor. Todo el mundo ha cantado canciones de José Alfredo Jiménez. Y él las canta también. No es el mejor cantante del mundo, pero las cantan con ese sentimiento del que canta lo suyo.
Lo suyo, cosas propias.
¿Tú, Pardo?
Para mí Jorge Negrete. Por eso, porque éramos de la misma quinta casi.
Un antiguo tu hombre, es un antiguo.
Pero... Por cierto, nosotros lo hemos dicho, pero está en el número 5 de ventas en España, de documento oficial, ¿eh? No lo que hacen ahora contando lo que se vende. Es sorprendente que estas canciones, muchas de las cuales han estado, como tú decías, en discos sueltos, de pronto se pongan otra vez en las listas por encima de muchos que no voy a citar. Es decir, eso demuestra que
pero hay dos razones fundamentales para ello.
La foto.
Primero, la portada, que no tiene precio. Y luego, que sí tiene precio, que es el propio triple CD, es que vale menos que lo que vale un disco. Normal. Entonces, bueno, no merece la pena bajárselo de internet.
Oye,
realmente.
Y porque yo creo, como decía, que tanto para nuestros padres, abuelos y tal, pero yo es que he crecido con esto, porque justo claro. Mi padre lo ponía. Entonces yo ponerme esto ahora en veranito, un día en la terracita, estar ahí sentado tranquilo escuchándolo, es retroceder, es pasármelo bien y es sobre todo acercar
incluso,
a Oque.
Incluso con una cerveza.
Incluso.
Ayer me decía una locutora de Onda Fuenlabrada que me estaba entrevistando que allá lo que le recuerda era el Renault 7 de su padre y la cassette.
Por ejemplo.
Que venían continuamente.
Sí. Bueno, Íñigo y Pardo, que muchísimas gracias por habernos atendido. Yo he seleccionado el corte 3 del C3, que te vaya bonito, de José Alfredo Jiménez, por eso de que
está despidiendo,
que una despedida siempre, ¿sabe? Diciendo a algo, en este caso vosotros que habéis venido aquí a presentar vuestro disco, pues que venga. Te vaya bonito. Por cierto, antes de irnos,
a ver,
como tenemos diferentes colaboradores y amigos, como es David Zurdo, que es colaborador de este programa, el otro día estuvimos hablando de Saint Germain, creo que era...
El conde de Saint Germain, sí, el hombre, el alquimista que convertía el promo en oro.
Sí, y hablamos de uno también que se supone que había muerto, y, o sea que no, al revés, que nunca moría hasta que...
Este mismo se suicidó hace un par de años. Pero
porque no se moría, estaba
yo aburrido. Pongo una interrogación sobre eso.
Es que por eso mi hijo David Zurdo dice, yo no voy a decir nada más, pregúntale a Íñigo. Dije, pues mira, va a venir el próximo fin de semana.
Un día te lo contaré porque la historia es tremenda, tremenda.
La historia es tremenda.
¿Qué dirías tú si después de muerto recibes una carta fechada 5 o 6 días atrás con la firma y la letra del muerto?
Pues yo ya te digo que cambiaría los cerrojos de mi casa. Un hechicero o algo.
Esa es otra historia que ya te la contaré.
Es que ese sí que le fue bonito.
Bueno, pues recomendado, 66 favoritas de Íñigo y Pardo, México, rancheras y bolero. Gracias por habernos acompañado, chicos.
Gracias, Roberto.
Yo pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Amor, que te vaya bonito, amor.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting.
Los jóvenes beben cada vez más pronto y más cantidad. Y los padres seguimos pensando que eso lo hacen otros, no nuestros hijos. Si buscas claves para prevenir, te los doy este domingo con los expertos del fin de semana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
8 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Vamos a ir con nuestra compañera, con esa tarea que siempre nos abre los ojos sobre algo que está pasando en cuestión de reportaje.
Entre verde y piedras comienzas a pasear. Un avellano, un castaño, el aroma del romero y la jara rodean tu camino. Hacia arriba el cielo azul en el que vuela un águila. Sobre la tierra corre la liebre al escuchar los sigilosos pasos del gato montés. Nos encontramos en el Parque Nacional de Guadarrama.
Y de haber nacido en la tierra baja.
Son 14 los parques nacionales en España que recorren más de 10 millones de personas al año. El Teide, los Picos de Europa y el Timanfaya son los más visitados. Por el Canario llegan a pasar 3 millones de turistas. Y es que tiene la especial distinción de ser el más concurrido de Europa y el segundo del mundo. Ahora el de Guadarrama se une a esta red de manera histórica, ya que es el primer parque nacional de la Comunidad de Madrid. Será el quinto de España en extensión y el segundo en representatividad de hábitats. Las expectativas son altas, especialmente por el turismo, como explica el alcalde de Cercedilla, Javier de Pablo.
Desde luego es el reclamo de índole, digamos ya mundial, ¿no? El índole que puede tener el reclamo de un parque nacional no tiene nada que ver con un parque regional, con lo cual lo único que nos puede aportar son datos positivos.
La Sierra de Guadarrama afecta a 15 pueblos que se encuentran en la zona, un parque de hasta 21.000 hectáreas con 33.000 de red periférica de protección para evitar que la red urbana perjudique el medio ambiente. Esto supone aumentar un 10% la superficie de espacios protegidos en la Comunidad de Madrid. El alcalde de Molinos, Juan Pablo González, reitera que ante todo hay que cuidar el medio ambiente.
Yo me gustaría que el parque, lo importante del parque fuera el parque en sí mismo, no la utilidad que del parque pudiéramos dar. Tiene que conllevar una vida económica a los pueblos del entorno, está claro, pero siempre respetando en todo momento el Parque Nacional, los hábitats, la fauna, la flora, o sea, eso es importante, si no, como yo digo, matamos la gallina de los huevos de oro.
Un bosque con 800 kilómetros de sendas naturales y 21 hectáreas recreativas. Eso sí, en el camino no es raro encontrarse con un animal, ya que conviven más de 1.280 especies, 13 de ellas en peligro de extinción. Aunque siempre podrás refugiarte entre las más de 1.500 plantas autóctonas de la zona, o incluso disfrutar de las 113 especies de flora singular. Las previsiones apuntan que tendrá 2.700.000 visitas al año y que generará 50 millones de euros anuales en alojamiento y restauración. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, asegura que es una oportunidad para el desarrollo económico y la generación de empleo.
Sin duda alguna va a ser uno de los atractivos medioambientales más importantes que va a tener Madrid en los próximos años. Y lo que pretendemos es no solo preservar nuestro medio ambiente y proteger toda la zona, sino convertir también este nuevo parque en una oportunidad económica.
Se van a establecer 11 puntos automáticos de conteo de visitantes. Con esa información se podrán adoptar las medidas para prevenir los impactos en el ecosistema. De este modo se cuidará el buen estado del paraje para disfrutar paseando por el nuevo Parque Nacional de Guadarrama.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos.
Esa Tadea, muchísimas gracias como siempre, hablándonos de este nuevo parque natural, pues siempre desde este programa, también desde anoche, interesados por todo lo que tenga que ver con la naturaleza y el medio ambiente. En 4 minutos alcanzaremos las horarias que marcarán de nuevo pues que hemos llegado en punto a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. En ese momento actualizamos toda la información que está generando la noche y vamos poco a poco recibiendo este domingo. En el próximo, en la próxima hora, vamos a tener a María Daván, que como siempre nos tiene que hablar de historia. Jorge Rock, nuestro compañero Jorge Vilevilla, que siempre nos acerca también alguna canción, algún artista que esté pues en este momento pues de plena actualidad, por alguna situación, por la que sea. Pink Floyd, creo que van a ser nuestros artistas invitados. Tendremos tecnología con Javier Villacañas y todo su equipo. Y más adelante, un poquito más adelante, a partir de las horarias de 12:30, visitaremos un museo muy especial. Pero eso será en la próxima hora.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7:30. Otro día, misma feria, no he dormido nada para variar. Taxi ocupado, miro al cielo, está nublado. Yo compré 6 sin bocado y Murphy me ha burlado una vez más. Oh no. Aquí voy, de malas, pero voy haciendo malabares para pagar la renta de hoy. Que venga más, yo aguanto mucho más. Cansada, con hambre, de buenas o malas, yo llego hasta el final. Sí, resulta que sí, que ahora cantan tan afinaditos, cortesía de auto. Su reflejo y no les queda nada más que criticar a los demás.